la tecnología es joven. Entonces,
sí,
como uno dice, uno está early. Si tú esperas que seas súper fácil, que todo el mundo lo tenga, que todos los bancos tengan su aplicación, tal vez en parte te dejó la guagua. Entonces, yo estoy apostando a eso, a que uno está en la etapa joven de las criptomonedas. Ahora mismo, en cripto hay el nivel de usuarios de que había en internet en el 1997. Entonces, no ha llegado lo que se llamaba mainstream.
Si te causa curiosidad el tema de las criptomonedas, Bitcoin, Cardano, no sé, distintas. Yo no manejo mucho el tema, pero tengo una persona que sí lo maneja, que sí ha investigado y sí tiene información. Debes escuchar este episodio entonces. Mi nombre es Jorge Chalhoub. Este es mi podcast. Gracias por hacer clic en este episodio. Hoy converso con un amigo, se llama Javier Suárez. Javier tiene desde principio de año ya invirtiendo. Es una persona muy curiosa. Y por eso confío en su criterio y tiene su dinero invertido en este tema. Nosotros no lo decimos en el episodio, pero quiero hacer hincapié en esto. Esto no es consejos financieros. Yo no te estoy diciendo, ni Javier tampoco te está diciendo, que inviertas tu moneda en tu dinero en criptomonedas. Pero como es un tema que está sobre la palestra, llamémosle de alguna forma, pero yo creo que es importante poder tener la información. Y si hay alguna oportunidad que aprovechar, pues aprovecharla. Ojalá te sirva esta conversación. Yo te voy a dejar en los enlaces de la descripción toda la información que Javier me comparta. Y a él lo puedes seguir en javiersuarez.1986. Y si te gusta la conversación y es la primera vez que llegaste, pues suscríbete en cualquier plataforma. Esa es la mejor forma que tienes para apoyar este contenido, o ve a patreon.com/JorgeChalhoub y a partir de $1 puedes colaborar también con nosotros. Disfruten esta conversación y ojalá puedan aprender algo de criptomoneda. Esto es Cripto 101 con Javier Suárez. Ah, no, yo me da vergüenza. Yo prefiero que tú te vayas y decirte, no, mira, se me dañó. Exacto, se me dañó la vaina. Ahora sí, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú qué tal?
Bien, viejo. Nada, lo que estábamos hablando de que primero me parece extraño traerte al podcast y no hablar de deporte de resistencia. Sí. Y porque tú eres fundador, ¿verdad? Sí le podemos decir, cofundador.
Cofundador,
de,
sí.
De Explora Training.
Sí, Explora Training Team.
De Explora Training Team. Ahí está para... Es una opción interesante también para quienes quieran empezar a dar pasitos en el mundo de los deportes de resistencia.
Gracias.
En Instagram, así mismo. Explora _ Training.
Sí, _training_team.
Team, ahí, sí. Ahí encuentran la información del grupo de apoyo de entrenamiento. ¿Cómo tú defines Explora?
De coaching para corredores y triatletas.
Perfecto.
De todos los niveles.
Perfecto. Entonces, ahora sí, yo te decía también de que me da mucha tranquilidad poder hablar con una persona con quien yo confío en su criterio sobre este tema de criptomonedas, porque hay como, no sé, es como un misterio de que mucha gente entiende, otras personas no. Hay gente que le preocupa, hay gente que cree que es un esquema piramidal. Sí. Yo no tengo un criterio armado de eso. Sí tengo personas, de hecho, en mi entorno incluso, que han invertido en criptomonedas. Pero esto es, yo no sé absolutamente nada.
Mamá me dijo, cuidado con eso.
Sí, sí, sí. Entonces, yo no sé absolutamente nada de criptomonedas. O sea, para mí esto va a ser un Crypto for Dummies,
sí.
una clase 101 de criptomonedas, y entiendo que mucha gente que está escuchando, viendo el podcast, pues también. Primero, ¿por dónde tú empezaste a escuchar y a conocer de esto, y en qué momento sentiste la confianza de empezar a invertir? Porque yo sé que tú tienes tú inviertes en el tema también.
Sí. Sí, yo escuché el tema de las criptomonedas y Bitcoin, que fue la primera, desde uh-huh. hace mucho. Uno siempre oye en los periódicos historia, que subió el valor de Bitcoin, que antes costaba $5, ahora cuesta 100 y tanto. Entonces, era difícil comprar y meterse en ese mundo antes. Entonces, sobre todo uno que no vivía en Estados Unidos, en otro país que tal vez haya otro medio de intercambio más fácil. Sí. Entonces, no, ni siquiera me pasaba por la cabeza meterme en el tema. Entonces, el año pasado, mi primo, Carlos Rubio, me llama y me dice, mira, Javier, un buen momento, como tal economía y que la pandemia, qué sé yo qué, que va a pasar tal cosa con Bitcoin, que lo vamos a ver, lo vamos a hablar en un momento, que es el halving, un evento que pasa casi alrededor de cada 4 años en Bitcoin, y eso es un indicador probablemente de cuando venga un bull market, que es cuando los precios tienden a subir. Okay. Y mi primo me dijo eso en marzo del 2020, y yo no le hacía caso, y cada rato que hablamos, mira, tú estás lento, ponte en esto, qué sé yo qué, yo lo ignoraba hasta que un día él me dice, mira, bájate la aplicación, dame esto que dice ahí, ok, ah, mira, ahí están $30, ponte a puyar. Entonces ahí comenzó la fiebre, y entonces como tú me conoces, si yo me meto en un tema, sí. ¿Dónde están los mejores libros del tema, los podcasts? Entonces le empecé a dedicar varias horas al día, pues, sí, varias horas al día a aprender del tema. Entonces, cuando vi que había potencial, me abrió los ojos. O sea, mientras más dentro te metas en el tema, más tú dices, mira, menos sé.
Pero o sea, a eso, tú sabes que a eso es precisamente a lo que mucha gente le tiene miedo, porque hay un tema un sesgo cognitivo que tenemos el ser humano. Yo no sé si ese es el término, o sea, hay algún psicólogo escuchando que escuche. Que cuando nosotros nos interesa algo, nos metemos en un tema y regularmente lo que buscamos es información que valide eso que nosotros sabemos. Y no hacemos el ejercicio como de buscar cosas que pudieran ir en contra de eso. Sí. No sé si tú lo llegaste a hacer o si tú como que ibas consciente de ese proceso también a eso.
Trataba de ir consciente, sí, lo que le llaman el confirmation bias.
Eso. Entonces, yo entiendo que quizá hay mucha gente a la que le preocupa eso, porque también hay mucha gente evangelizando sobre Bitcoin.
Sí, sí,
sobre criptomonedas.
Ese es el tema ahí de todos los bandos, que si tú ves a Elon Musk un día que dice que son lo mejor, 2 semanas después dice otra cosa, sube y baja el mercado, entonces, es como dices, es muy, tiene muchos bandos. Entonces, lo que yo le recomiendo a la gente que investigue y que no tiene que vender el carro, hipotecar la casa de nuevo, o sea, con... Tú ahora mismo bajas una aplicación y puedes invertir $15 en Bitcoin ahora mismo, porque es otra duda que tiene la gente. Ah, no, el Bitcoin ya está muy caro, ya está en 30 y pico mil, 50 mil, ya no puedo comprar uno, pero tú puedes comprar 0.00 Bitcoin y ir probando.
Ok, eso te iba a preguntar. Criptomoneda es como el término general que envuelve todas las monedas.
Sí, porque Bitcoin es una criptomoneda. Las criptomonedas son, en llano, monedas digitales que se aceptan como medio de pago de una persona a otra sin tener el backing de un gobierno, o sea, o de un banco central. Son descentralizadas. Y todas las transacciones están guardadas en lo que le llaman el blockchain, que es, como quien dice, una base de datos también descentralizada, pública e incorruptible. Entonces, todo el mundo puede ver todas las transacciones que se hacen. Pero, o sea, yo no es que va a decir Jorge Charles Hub le pasó a Javier tanto, sino XZ100 le pasó a tal.
Ok. O sea, está encriptada. Por lo menos la información de la gente está encriptada.
Sí.
Ok. ¿Y quién maneja ese tema del blockchain? ¿Quién lo estableció y quién maneja esa información?
Sí, la historia es muy interesante realmente, porque en el 2008, una persona o un grupo de personas que no se sabe quién es o quiénes son, que se hizo llamar Satoshi Nakamoto, publicó lo que le llaman en todas las criptomonedas el white paper, que es como el documento madre, por así decirlo, que dice esto.
Como un manifiesto.
Exactamente. Y él lo publicó en 2008 y en muchos foros de criptografía comenzó a circularlo. Y un círculo pequeño comenzó a trabajar en eso del Bitcoin. En el 2009, el software, que también es open source, él lo puso a correr. Y ahí empezó la historia de Bitcoin. Entonces,
cuando tú dices open source, ¿qué
código quiere? Abierto. O sea, muchas personas pueden...
Pueden entrar y aportar a la programación, digámosle.
Y tú también puedes copiar, como quien dice, y sacar tu Jorge Bitcoin. Pero bueno, el punto está en que te la compren, pero yeah. Sí, no es que un misterio de...
Ah, ok. No, espérate, ya entendí. No es... Es como... Digamos... No, no uso esa marca porque es sensible con el tema de la pandemia. Digamos que...
Con los celulares, por
que,
ejemplo.
No, o bueno, sí. Digamos que Android, digamos que Apple más. O que Android... que Samsung saca un teléfono y en vez de tener la patente, la pone pública para sí. Que cualquiera, para que el que quiera cree el mismo teléfono.
Sí.
Ok. Eso es open source en tema sí. De programación.
Sí. Entonces, a tu pregunta de quién es, porque ¿quién no es de gratis, que, o sea, quién claro. Maneja eso porque, y qué interés tiene. En Bitcoin se usa el término similar al oro, de minar las empresas que, digo, las personas o empresas que minan Bitcoin uh-huh. Lo hacen para, obviamente, obtener un beneficio, pero para mantener el blockchain corriendo. Entonces, yo te hago un pago ahora mismo. Entonces, esa transacción por internet se va a los diferentes nodos o personas corriendo el software. Tienen tarjetas de video, computadoras corriendo ese software uh-huh. que trabaja resolviendo operaciones matemáticas complicadas. Y al mismo tiempo registrando todo. Entonces, cuando procesan un bloque, le dan un reward, que es, se reparten tanto Bitcoin entre okay. Los que trabajaron eso. Entonces, okay. Esa persona están minando Bitcoin digitalmente.
Ok, minar, cuando yo escucho el término de minar Bitcoin, es que alguien hizo una transacción y si yo soy uno de esos mineros digitales, sí. Digamos, yo digo, ok, hay una transacción, yo la trabajo.
Sí.
Y yo la trabajo y el mercado, o sea, no sale de esa transacción que tú hiciste, el reward, ¿o sí? La recompensa para quien trabajó
eso. De todas, la recompensa sale de procesar todas esas transacciones y la recompensa se divide en los diferentes miners.
¿Sí? Pero afecta a quien hizo la transacción, a quien no, empezó la transacción.
No.
Ok, ok. Que esto es un tema profundo. Sí. ¿Cómo me dijiste cómo empezaste?
Sí.
¿Puedes decirme con cuánto empezaste a invertir? Bueno, ya sabemos que con los 30, sí. Con los $30 de Carlos, pero ¿cuándo tú dijiste, ok, yo... ¿Qué fue lo que hiciste que te dio la confianza de decir, ok, pues yo puedo poner mi dinero aquí?
Cuando yo empecé, Bitcoin estaba subiendo, entonces...
¿Estamos hablando de qué año? ¿19, 20? ¿20?
No, al principio, primero de enero de este año.
Ok.
Y estaba en Bitcoin, 21. Estaba alrededor de $30,000. Coincidió okay. Con 30, 31. Entonces yo veía la aplicación, oh, pero esto está como interesante. Y ahí después compré $200.
Ok.
Después he ido aumentando, pero sí, con eso empecé.
¿Con eso empezaste?
Sí.
¿Por cuánto? ¿Tú lo tienes, lo que tú tienes invertido, lo tienes invertido en Bitcoin?
No, realmente lo tengo diversificado entre diferentes criptomonedas que podemos...
¿En cuáles? Podemos... Óyeme, tú... Cuando tú arranques a desarrollar cualquier respuesta, si tú tienes más por dónde dale, sí. Yo y te voy a ir interrumpiendo.
Sí, sí.
Pero dale, o sea...
De las que más tengo es Matic, Cardano, Atom y Silica, por así decirlo. Así.
¿Qué tú consideras para decir, ok, voy a poner mi dinero aquí o en esta otra?
Mira lo que pasa, aunque no comparto la opinión de que mucha gente dice, ah, no, ya me dejó la guagua con Bitcoin porque cuesta tantos miles de dólares. O sea, uh-huh. Si realmente hay proyecciones de que podría llegar hasta cientos de miles de dólares por un Bitcoin, realmente en este punto es más fácil...
¿Todavía temprano?
Sí,
si
sí.
¿Cuánto el valor de Bitcoin ahora mismo es 30 y cuánto?
Ahora mismo 33 mil por ahí, sí.
33 mil. O sea que todavía sí. Faltan 70 y pico de miles de...
Sí. Por algo muchas compañías grandes están invirtiendo. O sea, obviamente no...
Y eso es lo que hace también, como que dentro de los mercados de valores, que de lo que yo no sé nada, eso es lo que hace también como que la... O sea, eso provoca también... que el valor vaya aumentando, ¿no? Cuando estas compañías grandes sí. Siguen invirtiendo.
Sí, porque eso, mucha gente persigue las noticias, entonces, ah, pero si Tesla compró Bitcoin, Elon debe saber qué pasa, déjame caerle atrás. Entonces, eso pasa mucho.
Ok.
Pero otras criptomonedas, quizás más jóvenes, pueden aumentar no, que es tal cripto vale $1, pues podría aumentar de 1 a 3, o sea, tú puedes conseguirlo un 10x, multiplicarlo por 10 tu inversión, más fácil que esperar que Bitcoin llegue de 30,000 a 300,000, por decir algo. Uh-huh. Y a mí me gusta analizar proyectos que tienen aplicación en la vida real, Por ejemplo, con el tema de blockchain hay muchas aplicaciones. Cardano, que es otra, una de las que en la que yo tengo inversión.
Me suena esa.
Está trabajando proyectos en África que ya han negociado contratos con el gobierno, por ejemplo, de Etiopía. Y en el blockchain ellos van a crear la, como quien dice, la cédula de ellos digital. El National ID digital lo van a crear ellos. Y también los récords de notas del estudiante lo van a estar ahí en el blockchain, que no es que tú...
No es que va a ser solamente moneda.
Sí, entonces tú inviertes en esa moneda, pero esa moneda detrás de eso está trabajando en un sinnúmero de cosas. Y, por ejemplo, con esa del récord de notas, no es que tú vas a llegar, mira, mami, pasé bien y tú borraste la nota con liquid paper. No, es, dame el código QR, por ejemplo, por decir algo. Pero tú te quemaste en matemática, no vas a salir a jugar con los muchachos. Entonces, hay muchas aplicaciones. Hay otra...
Pero eso es interesante eso que tú dices y considerarlo porque, o sea, como tú dices, son cosas que se aplican a la vida, a la vida diaria. Considerar que esa aplicación Cardano o esa, ya no sé si entonces se llama la criptomoneda, pero esa plataforma... Está entrando un gobierno no solamente para buscar ser un currency, una moneda moneda de curso válida, sino también para ofrecer soluciones de, ok, aquí tú vas a poder tener información de la ID digital de la gente, todo esto. Eso es una aplicación a la vida básica, a la vida diaria, que va a generar que eso crezca económicamente.
Y como tú dices eso de que no es un currency, incluso hay un... No un movimiento, pero muchos youtubers, muchos influencers del tema y expertos, más que llamarlo cryptocurrencies, prefieren llamarlo ya crypto assets o cripto bienes, por eso mismo, porque ya, si tú lo llamas criptomoneda, la gente, el outsider, piensa, que eso es como Forex, que cambia dólares por euro y tal cosa, pero realmente va mucho más lejos de ahí. Otra...
Sí, tú me habías dicho otra aplicación.
Una que se llama Audius, es como un Spotify descentralizado. Por ejemplo, Spotify... ¿cómo funciona? Si tú subes el podcast o Taylor Swift sube las canciones, se le paga tanto por lo que escucha la gente, las reproducciones. Y en Audius lo podría decidir la comunidad. O sea, es descentralizado. No es que la compañía va a decir, yo nada más te voy a dar tanto, sino se toman decisiones en conjunto. Y si Jorge baja Audius y escucha a tal artista, pues tal vez tenga más ingresos que si fuera por Spotify, porque... el modelo tal vez sea un poco más justo.
Porque, o sea, el ingreso es directamente para el artista.
No sí, hay más más ingreso para el artista que el CEO diga, yo quiero un bono de esos groseros, de tantos millones de dólares. O sea, hay más una desconexión, por así decirlo. Así mismo hay un YouTube que se llama Tira. Hay muchas aplicaciones.
Ok. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Por qué es que tú sientes que la gente tiene...? Perdón. Hay una serie, yo no sé si tú la viste, en Netflix, que no sé si quizá con el valor del entretenimiento puede darle un poquito más de contexto a la gente. Espero y entiendo que quizá eso funcione. Se llama... ¡Wow! Espérate, lo voy
Billions.
A buscar. No, Billions no. Habla Startup en inglés se llama. Déjame buscar el nombre en español. Startup se llama. Tiene mucho drama y mucho tema de mafia, pero la serie se basa dentro de una chica que desarrolla una criptomoneda. Que el principio de esta criptomoneda es, que no sé si eso es el principio de todas, que el valor se lo da el mercado. El valor se lo da... lo define la gente que lo está utilizando.
Sí.
Eso, que no es respaldada por el oro, digamos, eso, que el valor se lo da el mercado. Déjame buscar cómo se llama en español para que la gente la busque. Se desarrolla en Miami. Tiene mucho drama.
Está en Netflix.
Sí, es de Netflix. Perdón, que debí decirlo empezando por ahí. Se llama en español Dinero en Gestación. Dinero en gestación. La visionaria Easy lucha para obtener financiamiento para GenCoin. Hasta que se topa con Nick, un inversor que obtiene el dinero mediante su corrupto padre. Eso... Para mí está interesante. Y me dio como que una idea muy básica de qué se trata la criptomoneda. Sí. Pero me dio una idea y fue a través como del entretenimiento que yo confío en que la gente puede aprender y entender algo de ahí. ¿Qué tú sientes que a lo que la gente le tiene más aprensión con el tema de criptomonedas?
Ahí podemos hablar de los ciclos de Bitcoin, y aunque hay cientos o miles de criptomonedas ahora mismo, el mercado, lo que le llaman el, y es una métrica que se mide por el Bitcoin Dominance, ahora mismo está alrededor de un 40%. Eso quiere decir que de todos los billones que hay dentro del mercado de criptomonedas, el 40% de ese market share lo tiene Bitcoin. Entonces, aunque hay muchas, Bitcoin sigue dictando gran parte de lo que pasa. Si Bitcoin baja mucho, la mayoría del mercado tiene un movimiento similar. Entonces, yo creo que la gente cuando ha visto, no, que Bitcoin llegó a 20,000, pero después, un año después valía 10, que Bitcoin hace tantos meses estaba en 60,000, ahora bajó de nuevo a esa volatilidad. Pero con Bitcoin pasa algo, que están los ciclos. Fue que en el white paper, cuando empezaron a correr el software, el Satoshi Nakamoto, sea quien sea, puso
Que eso es un problema que no da mucha confianza.
Sí.
O sea, que Satoshi Nakamoto, que hizo el manifiesto que rige el tema del mercado de criptomonedas, ¿quién es? No, nadie sabe.
Nadie sabe. Puso una condición, por así decirlo, de que cada 3 años y 10 meses, se mide por bloques, pero eso es lo que da más o menos en cuestión de días, el reward que le dan a la gente que minan se reduce a la mitad. Entonces, si antes te daban se repartían 10 bitcoins cada 10 minutos, ahora se van a repartir 5 bitcoins cada 10 minutos. Entonces, eso ha coincidido con que inicie un bull market luego de ese halving, como le llaman.
Que ese bull market, dijimos más temprano que es, cuando el valor de la criptomoneda aumenta.
Sí, cuando el mercado en buen dominicano está en su buena y Bitcoin pasa de $3,000 a $20,000, por decir algo.
Ok. El tema de invertir o no en criptomoneda es como decir, ok, el dólar, por decir algo bien básico aquí en República Dominicana, el dólar cuesta 40, que no me acuerdo cuándo fue la última vez que costó eso. El dólar está a 40, pero se cree que va a subir. Voy a comprar, no sé, $1,000, que serían 40,000 pesos.
Sí.
$1,000, que serían 40,000 pesos dominicanos, que sube y se dispara, y entonces cuando ya está en 58, que creo que es por donde anda hoy, yo pasé de tener, de haber invertido 40,000 pesos, a tener ahora mismo una ganancia de 18, y si vendo, pues tengo una ganancia de 18,000 pesos.
Sí.
Eso básicamente pudiera ser como invertir en Bitcoin. Hay criptomonedas.
Hay varios bandos. Están la gente que hace trading, que hace eso que tú dices, que mira gráficas, charts, estudia eso muy, muy al dedillo. Y en base a patrones puede determinar, ¿no?, que en una semana yo estimo que va a bajar de 30 a 35 mil, entonces compra y vende una parte. Hay gente que sí hace eso, trading. Otra gente, lo que le llaman los hodlers o holders, que son gente que compra para dejar más a largo plazo. Yo creo que en 5 años mi portafolio va a aumentar de una manera significante y no tengo tiempo tal vez para aprender de trading, pues yo voy a invertir y dejo eso ahí y me olvido. Aunque, bueno, mentira, no te olvidas porque tú vas a estar revisando cada rato, pero es más dejarlo ahí. Y bueno, y ahí puedes comenzar a aprender sobre la marcha de trading si lo quieres hacer. O mucha gente deja un 90, un 80%... holding fijo, como digamos, y inventa o apuesta, como quien dice, con una pequeña parte de su portafolio.
Ok, y perdón, ¿tú dentro de qué grupo estás? De esos dos.
Hodlers, por así decir, sí.
Ok, tú lo estás viendo más a largo plazo, más está ahí y en el futuro esto va a ser. Porque lo que yo entiendo es que lo que se estima, y por eso es el valor del currency, de la moneda de curso, es que esto sea que yo salí a comprar un medicamento esta mañana y que cuando yo llegue, ¿cuánto te debo? 2,75 Bitcoin.
Sí.
Eso es, ok, pagar con la criptomoneda. Eso es lo que eso es a lo que se apunta.
Sí, por ejemplo, no sé si lo viste en la noticia, pero El Salvador ya está trabajando para que sea de una moneda de curso legal. Paraguay tiene, el gobierno tiene una asamblea la semana que viene para lo mismo. Entonces, poco a poco los países se están acercando a eso. Hay gente que criticó lo del Salvador, pero no es que ellos están eliminando el dólar. O sea,
exacto,
están aceptando Bitcoin, que ya de por sí lo utilizaban, pero lo están poniendo ya como una moneda de curso legal. Y algo, mira, muy importante que hablamos es eso del dólar, porque la gente cree como que, ah, no, que Bitcoin, que la gente no va a poder, los negocios no van a poder vender refresco bien, porque si el Bitcoin aumenta de $10,000, que le va a descuadrar. El tema es de, si un país acepta Bitcoin, es abrir las puertas a todas las cripto. Entonces, hay una parte muy importante de las cripto, que son las que le llaman los stable coins, monedas estables,
okay,
que están pegadas al dólar. Hay varias como USDT, USDC, que es USDC coin. Okay. Tú compras con $100 de tu tarjeta de crédito, tú te metes en una app y, por ejemplo, quieres comprar 100 USDC, uh-huh, por un pequeño fee, tal vez un dólar, por decir algo. Conviertes esos dólares.
Ahí el micrófono, exacto.
Conviertes esos dólares en USDC.
Okay.
Y ahí tú tienes $100 de cripto, por así decirlo, y ahí tú puedes cambiarlo a Bitcoin y devolverlo.
Okay. Entonces, eso es como, usamos el ejemplo de El Salvador. Eso es que en El Salvador, no sé si ya se aprobó y si ya se puede, creo que sí.
Sí.
Ya entonces lo que se está moviendo en El Salvador es una cripto estable.
No, realmente es Bitcoin. Pero por ejemplo, si tú tienes un colmado, que allá realmente, o sea, negocio tipo colmado están trabajando con Bitcoin. Si tú, yo te pago en Bitcoin, yo soy el colmado y tú me pagas en Bitcoin. Uh-huh. Yo puedo al final del día o varias veces al día, todos mis Bitcoin que generé ese día lo cambio a un stablecoin. Yo, tengo 0.3 Bitcoin de lo que se vendió hoy. Ah, pues tres veces al día, fulano, mira, tú te encargas de pasarlo a un stablecoin para disminuir el riesgo de volatilidad.
Okay.
Entonces ahí tú tienes eso más seguro, entre comillas, porque está en el dólar.
¿Y qué tan fácil? Perdón, sigue, tú ibas a decir algo.
No, digo entre comillas porque habrá otros que dirán, no, yo prefiero mi Bitcoin porque yo entiendo que en 10 años va a ser. Entonces hay gente que nunca piensa vender su Bitcoin.
O sea, que el tema también es cuando, por ejemplo, y estamos hablando de El Salvador, no vivimos ninguno en El Salvador. O sea, si hay algún salvadoreño escuchando, viendo, pues escríbame y con gusto hablamos. Pero el tema también es como una esperanza de inversión.
Sí.
Entonces, es como yo te... digo, es una decisión del negocio decir si acepta o no que tú le pagues con criptomoneda. Y si acepta, es también la decisión del negocio de decir, ok, lo voy a pasar a USDCC.
¿Verdad? USDC.
A USDC, sí. Que me imagino que US Dollar Coin.
Sí, así mismo.
Ok. Entonces, lo voy a pasar a USDC y me quedo con eso o lo dejo como Bitcoin y lo voy acumulando ahí. Esa va a ser mi inversión de holding de Bitcoin. Sí. Eso es una decisión del negocio también.
Sí, sí, sí.
Ok. ¿Qué tan complicado es, Javier, o qué tan fácil pudiera ser yo decir, ok, invertí $100 en Bitcoin hoy y digamos que ojo, espérate, déjame aprovechar, que lo voy a tratar de hacer en la introducción. Aquí ni Javier ni yo le estamos diciendo a nadie que invierta su dinero en Bitcoin.
Sí.
Yo no he invertido ni un centavo. Javier sí ha invertido dinero en diferentes criptomonedas, ya lo he dicho aquí. Pero yo no he invertido un centavo en Bitcoin o ni en ninguna criptomoneda porque no por ninguna razón. ¿Por qué no? Porque no tengo información. Tampoco tengo dinero para invertir en nada de eso ahora mismo. Pero la invitación después de este episodio es que busque más información. Sí. Y que si se anima y entiende usted, o si tú entiendes que es una inversión buena, pues dale para allá, para que no nadie venga a quejarse.
Not financial advice, como dicen los gringos.
Exacto. Aquí nadie le está dando consejos financieros a nadie, para que nadie venga a quejarse, ni tampoco vengan o si quieren, venir a echar dinero cuando se ganen algo. Pues,
por culpa de ustedes me metí en un lío.
Sí, o por culpa de ustedes me ganó $1,000,000, por decir un número. No sé.
Bueno, ahí sí lo puede repartir, ¿verdad?
Bueno, si quieren, ahí está el Patreon. Pueden suscribirse en Patreon y ahí van a tener información. ¿A dónde iba? ¿Qué tan fácil o difícil es decir, yo invertí $100 y estoy viendo que, ¿cómo se llama la Cardano?
Sí.
Para no decir Bitcoin de nuevo. que Cardano costaba $70 y ahora cuesta 1,500. Y digo, ¿tú sabes qué? Me voy a salir. ¿Qué tan fácil o complicado es vender o... O sea, yo recibí el dólar, que me imagino sí. que es la moneda que más la gente busca recibir sí. a partir de ahí.
Muy buena pregunta y es bueno que lo toquemos en un podcast que pretende ser Crypto 101. Uh-huh. Tú, ahora mismo, hay diferentes formas de comprar cripto aquí en Dominicana, sí. que es donde estamos grabando. Tú puedes usar un exchange, que son, como quien dice, una casa de cambio de cripto, Binance, por decir uno, que se puede usar aquí. Tú coges la aplicación uh-huh. y con tu tarjeta de crédito compras esos $100 de bueno, tú eliges, puedes comprarlo ahí mismo de lo puedes comprar de ahí mismo de Cardano o de o de un stablecoin. También otra forma es aquí hay comunidades de compra y venta o una compañía. Bueno, no esa compañía no tengo ninguna asociación con ella, pero yo la he utilizado, se llama CryptoPay. Okay. Y se dedica a eso. Tú le dices, "Mira, yo quiero $100 de stablecoin. Ah, mira, pues transfiéreme a tal cuenta. O tú quieres vender $1,000 de USDC. Uh-huh. Y, yo quiero, entonces quiero $1,000 normales. Uh-huh, uh-huh. También te hacen esa transacción.
Ok.
Entonces...
Pero, perdón, para hacer ese cambio de la criptomoneda que sea, primero tengo que adquirir la moneda estable. O puedo vender... mi Bitcoin o mi moneda de Cardano o la otra plataforma. Hay una, yo te voy a buscar en cuál fue que me abrieron una cartera.
Sí.
Porque a mí me abrieron una cartera. Mi hermano, te quiero mucho. Que no es para mí ni siquiera. Él me dijo, pon eso ahí, que si no va bien, eso es para el bebé, para Jorge Iván. Yo tengo para yo, porque te lo pregunto porque así fue como lo dijiste.
Sí.
Solamente para yo recibir ese ingreso, ¿tengo que comprar una moneda estable y de ahí cambiarlo al dólar o puedo simplemente vender eso y recibir el dólar?
Ahí depende. Aquí, por ejemplo, aquí las más aceptadas ahora mismo son Bitcoin o un stablecoin. Ya okay. Si tú tienes la Jorge Coin, si tú tienes $1,000 de Jorge Coin, tú te metes en ese mismo exchange que usaste para comprarlas. Tú haces un trade. Yo quiero cambiar mi Jorge Coin por USDC. Papá, eso es minutos, por no decir segundos. Ahora mismo tú coges el celular, te metes en Binance. Yo quiero vender a precio de mercado o al precio tal. Uh-huh. Cuando alguien compre, que si es una moneda que circula mucho, es segundos. Ya lo tengo aquí. Y ya lo puedes cambiar y hacer lo que quieras con él.
¿Esas aplicaciones se asocian entonces a una cuenta bancaria que yo pueda tener aquí en cualquier banco? O sea, yo puedo poner mi información bancaria y de ahí... Porque es esencialmente que me imagino que la curiosidad de mucha gente que está escuchando o sí. viendo en YouTube, suscríbanse en cualquier plataforma, es esencialmente entender qué tan fácil es para mí, si yo tengo 100 Bitcoin, decir, la voy a vender... ¿En qué tiempo? ¿Yo tengo mi dinero en mi cuenta o en el servicio de envío más utilizado aquí en Vimenca, digamos?
Sí.
O sea, ¿cómo es ese proceso?
Ahora mismo, que yo sepa, no hay ningún banco operando que tú puedas conectar a la cuenta, pero con ese tipo de compañías es la que te mencioné, cuestión de horas.
Ok, tiene que ser a través de esa compañía de exchange que tenemos.
O hay comunidades en Telegram de compra y venta de personas comprando, yo quiero tanto.
Okay. O sea,
aquí, es un poco más underground, por así decirlo. Sí.
Informal, digamos.
Sí.
Porque underground suena sí. como... No le da mucha confianza sí. a la gente. Es un poquito más informal.
Sí, pero aquí había, o no sé si hay, pero y en Estados Unidos hay hasta cajeros de Bitcoin que, esta es mi cuenta, yo quiero sacar tanto. Y así mismo tú lo haces en un cajero, en una bomba de Bitcoin, tú puedes hacerlo.
Okay.
Entonces, okay. Si hay gente que tenga una inversión de miles de dólares, tal vez no le importa tanto que ahora mismo no lo puede hacer aquí, porque dice, bueno, cualquier cosa doy un viaje o abro una cuenta en un banco internacional y así es mucho más fácil y no tengo ese problema. Okay. Pero mi opinión es que sí, ahora mismo es un poco complicado en ese sentido, pero al mismo tiempo la tecnología es joven. Entonces, sí. Como uno dice, uno está early. Si tú esperas que seas súper fácil.
Levántalo un poquito.
Que todo el mundo lo tenga, que todos los bancos tengan su aplicación. Tal vez en parte te dejó la guagua. Entonces, yo estoy apostando a eso, a que uno está en la etapa joven de las criptomonedas. Ahora mismo, en cripto hay el nivel de usuarios de que había en internet en el 1997. Entonces, no ha llegado lo que se llamaba mainstream.
Ok. Es como dentro de todo. Y te lo pregunto porque esto es algo que hablamos temprano, de que esto no es un proceso de evangelización. Tú mismo me dijiste, yo le hablo de criptomoneda al que me pregunta, al que quiere curiosidad.
Sí, sí.
Yo no ando diciéndole a todo el mundo, mira, invierte aquí. Dentro de todo, ¿tú entiendes que es un tema de apostar a que este es el futuro?
Sí.
O sea, no es una apuesta segura, pero tampoco no es una mala apuesta.
Mira, no lo digo yo, lo dicen expertos en el tema. O sea, y comparto la opinión. O sea, para mí este es el próximo internet, por así decirlo. O sea,
tú estar... Yo veo mucha gente diciendo eso.
Tú estar en cripto ahora es como tú tener un mail en los 90. Es como que, mira, pero tú estás al día. O sea, cuando ahora todo el mundo lo tiene. Ahora tu mamá, tu abuelo puede tener un email. Sí, sí. Entonces, es una oportunidad de agarrarlo temprano, por así decirlo. A uno, por ejemplo, nosotros que tenemos, bueno, 30 y pico años cada uno.
Sí. No, no estamos lejos. Yo soy de 87.
Ah, bueno, 86. Estamos por ahí. Algo que yo he visto es que a nosotros y a los que son más viejos que nosotros, aún se les hace más difícil porque tal vez mi primer trabajo que yo trabajé cuando era adolescente, me dije, mira, por ayudar aquí, un cheque.
Sí.
Después que tarjeta de débito. Entonces uno está acostumbrado a mi dinero está aquí. O sea, aquí dice 100 pesos, qué sé yo qué. Entonces, ahora que tú le digas a tu papá, no, mira, que saque un wallet, que el Bitcoin, que no. Y eso, qué gobierno. No, déjame.
Yo necesito ver a una gente para hacer una transacción. Sí. Yo no puedo decir que por la aplicación, sí, que te transferí. No. Yo necesito un papel de que mi papá anda con papel en el bolsillo. Y mira, y mi papá es una gente que se deja guiar en algunos temas tecnológicos, pero mi papá, cada vez que viene el niño lo que hace es meterle la mano en el bolsillo porque sabe que lo tiene lleno de papeles, de facturas y cosas.
Ahora, en cambio, la generación que está subiendo ahora, que tienen 18 años, 20, 22, que están creciendo, estudiando por Zoom, haciendo compras por el celular, en Estados Unidos haciendo compras en la tienda de Amazon, por ejemplo, sin ni siquiera sacar su cartera, que se cobra automático. Entonces, ven el dinero de otra forma. Entonces, por eso uno ve mucho más gente joven en este mundo y a uno tal vez se le hace más difícil aceptar ese cambio o entenderlo, o es muy fácil decir, no, eso es muy volátil, yo me quedo con mi banco y que me den mi 5% mensual o
anual. Eso es un perfecto ejemplo. Es como el que tú le dices, tengo 100 mil pesos, ¿qué tú haces? Ah, no, lo voy a poner en un certificado. Pero el certificado te da un 1%, el porciento que sea, sí, no sé. Y fijo al año, que, o sea, que si tú no tienes 10 millones de pesos no te va a generar gran cosa.
Sí.
¿Por qué tú no lo inviertes en la bolsa? ¿O por qué tú no lo inviertes en una cuenta una cuenta de inversión dinámica que tienen algunos bancos?
Sí.
O sea, igual con el tema de la forma de pagar. Hay mucha gente que todavía paga con efectivo.
Sí.
Hay gente que se resiste a moverse a unas tarjetas que son contactless, que hay quien todavía no quiere. Aquí hay servicios de pago por teléfono. O sea, aquí hay servicios de procesadores de pago. Hay uno que se llama Money, creo, que es como un tema de pago de yo pagarte a través de eso.
Sí.
De yo no tener que darte una tarjeta ni dinero en efectivo. Y te pago a un procesador todavía más grande, o de papel. O sea, hay diferentes plataformas. Pero es un tema de resistencia. Y yo lo he visto. Eso que tú acabas de decir con el tema de la diferencia de las edades. Yo lo he visto porque en mi familia, quienes se han aventurado y quienes han motivado a mí, quien me abrió la cartera, bueno, yo lo dije más temprano, fue mi hermano.
Sí.
Que es más joven que yo. Yo le llevo 3 años. Y todavía entonces más para atrás, el más joven no tiene Bitcoin, pero ha invertido en otras cosas.
Sí.
O sea que es un tema generacional al que hay que estar abierto ahí aprendiendo y creciendo.
Sí, así mismo es.
Dime, tú voy a decirme algo de lo que tiene.
No, que hay diferentes niveles de seguridad, que es bueno decirlo en una introducción a las criptomonedas. Por que favor. Si tú compras, digamos...
Tengo la cabeza abajo, perdóname. Es porque estoy buscando... Aquí está, estoy buscando la plataforma en la que me abrieron para enseñártela. En la que me abrieron la cartera. Pero dale.
Si tú compras $100 de Bitcoin, por así decirlo, y lo dejan en un exchange, digamos que tú tienes esos... Esa inversión es tuya, pero está, como quien dice, en una casa de cambio.
Okay.
Entonces no está 100% segura. Esa casa de cambio tiene miles de Bitcoin y dice, $100 son de Jorge, tanto de fulano, tanto de fulano. No es que son tuyas, por así decirlo. Entonces lo que se hace es, que luego lo vemos, tú pasarlo a tu wallet, que es como en una cartera digital. Entonces, que son direcciones de letras y números. Tu cartera es A, B, Z, qué sé yo qué, que tiene una dirección pública. Es como, tu wallet es como un correo. Tu dirección de correo la puedes compartir para que las personas te manden el Bitcoin, pero la contraseña privada de cuántos Bitcoin tú tienes y los movimientos, esa contraseña es tuya y eso es privado. Entonces, eso es lo bueno de tener tus criptomonedas en un wallet.
Cuando tú dices pública, te lo digo para el usuario básico o el que no tiene información, o el que no tiene tanta información, porque este episodio me da mucha luz. ¿A qué tú te refieres con decir pública? Porque pública es que cualquiera puede ver lo que yo tengo en mi cartera o saber que esa es mi cartera.
Si tú así lo quieres, tú pudieras, por ejemplo, abrir un wallet y poner en todos los podcasts, en la descripción, si quieres apoyar el podcast, este wallet público de tal moneda puede hacer donaciones. Entonces,
la gente puede ver lo que yo tengo.
Es como un correo. Yo le mandé a esa dirección, pero no sé qué hizo ni si
cuánto tiene. Cuando tú dices que es una dirección pública cartera, porque lo que pasa es que tú dices cartera pública, es como que yo ando mi money clip abierto. Sí. Aquí está.
Pero le está Buchu.
No, lo que van a decir es... Pero tú aparentarías que tiene más de lo que te anda. No, muchacho. Ok.
No, pública que se puede compartir. Buena aclaración. Okay. No que la gente va a saber lo que tú tienes, sí.
Ok. ¿Qué otra cosa tú tienes por ahí que tú sientes que es importante que la gente maneje y entienda del tema de criptomoneda, quien quiera tomar la decisión de invertir y montarse en ese tren? Que como tú dices, y de nuevo... Yo he escuchado también a muchas personas decir que es el futuro.
Sí.
O sea, yo todavía no tengo toda la información. No tengo suficiente información para generar un criterio propio. Sí. Pero sí, o sea, sería muy mezquino de mi parte no decir que he escuchado a mucha gente decir que es el futuro.
Sí, yo diría que se pongan a leer sobre el tema. Hay un libro que se llama Crypto Assets. Es muy bueno. Hay canales de YouTube.
¿Algún canal de YouTube que tú sientas que es bueno?
Sí, me gusta mucho. Uno se llama Hashochi. Sí,
me lo pasa el link.
Sí, te lo voy a pasar. Bitboy Crypto.
¿Está en inglés o en español?
Eso es en inglés, pero te voy a pasar en español también.
Por favor.
Pero que la gente lea, porque mucha gente comienza a invertir en criptomonedas nuevas o que acaban de salir porque ven que el precio es barato. Porque dice, porque vale 0.0003.
Déjame poner mi dinero aquí.
Déjame poner $100 que voy a tener millones de una que se llama Chiva, por ejemplo.
Sí.
Porque si llega el precio de Bitcoin, voy a ser millonario y me voy a mudar para Dubái. Pero no entienden la economía detrás de eso. Cuando Bitcoin es cara, y entre comillas, porque cuesta ahora mismo $30,000+. Pero solo en la historia, solo van a existir 21 millones de Bitcoin. No es que yo puedo ser como un gobierno y digo, déjame imprimir dólares para los muchachos, para el incentivo de tal cosa. No, es solamente va a haber 21 millones de Bitcoin. Y eso se va a seguir minando hasta el 2140.
¿Quién decidió eso?
Satoshi Nakamoto. Cuando
ok. O sea, está bien.
Sí, sí, sí. Es válido.
No, yo estoy aquí para hacer esa pregunta al final también. Porque es un tema de ser transparente también y que la gente entienda. Porque a lo que yo le tenía miedo con este tema es que cualquiera vaya a pensar que que lánzate y dale para allá. No. Busque su información. Aquí estamos dando la información.
Y ese tema de Satoshi Nakamoto, esa duda es válida, pero eso es solo Bitcoin. Okay. O sea, tú tienes...
O sea, el manifiesto de Satoshi Nakamoto, así que se llama, Satoshi Nakamoto. Es...
Él escribió el white paper, el manifiesto, por así decirlo, de Bitcoin.
De Bitcoin, no es, okay. Que... no es del mercado de criptomonedas en general.
Tú, por ejemplo, de Cardano, tú puedes seguir al founder en Twitter, ver lo que él te sube,
okay,
ver su página en LinkedIn.
Pues, eso es importante.
Sí, eso es bueno saberlo, que tal otra moneda tiene su página de internet con su, nosotros somos tal equipo y tenemos este roadmap que en tal año pensamos hacer tal cosa, estos son nuestros fundadores, fulano y CEO.
Esa Cardano me gusta.
Sí.
Sí, por lo que tú dices, o sea, me gusta la información que tú me estás dando por lo que tú dices de que también tiene aplicaciones a la vida diaria. Cosa de que tu inversión no se sostiene, a menos que lleguen a separar eso. Yo no sé si eso funciona de alguna forma. De que tu inversión no se sostiene solamente en...
Sí.
En cómo, en el precio de esa criptomoneda. Sí. O sea, eso me gusta.
Sí, y hay muchas otras aplicaciones. Una que se llama VeChain, que también forma parte de mi portafolio. Trabaja el tema de cadena de suministros. Entonces, empresas como Walmart y BMW ya la están utilizando para rastrear los envíos, para ver, porque no es lo mismo decir, sí, ya llegó tal pieza. No estoy viendo que cuando tú pasaste el cosa, no se ve en el blockchain. O sea... Hay muchas diferentes usos. La segunda más grande, que se llama Ethereum, trabaja mucho el tema de generar aplicaciones sobre esa criptomoneda, que se llama Ethereum, y trabaja mucho el tema de contratos inteligentes. Los smart contracts son, como quien dice, así mismo, contratos inteligentes sin necesidad de un intermediario. Por ejemplo, un contrato inteligente puede ser, yo le voy a pagar a Jorge 100 Cardano cada vez que él suba un podcast a Spotify. Entonces, ese contrato inteligente no es de que, mira, ya lo subí para que me pague la cosa. No, se subió, te pago. Entonces, son transacciones que se generan así automáticamente. Se cumplió X, pues hago Y. Entonces, eso se está utilizando para muchas cosas. Otra parte que ya sería un tema más profundo, pero es bueno mencionarlo por arriba, que se oye mucho hablando... de DeFi, que es Decentralized Finance.
Ok.
Que es en cripto. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Incluso hay proyectos que se dedican a prestar. Y tú mismo, tú coges 1,000 USDC, lo pones en tal proyecto y tú dices, mire, yo quiero ponerlo a prestar. Y, pues mira, vos tú lo pones aquí y te vamos a pagar al año 11% de interés. O sea, hoy mismo tú puedes buscar sitios que te paguen 10% anual en dólares, cosa que tú no vas a conseguir aquí ahora mismo. Entonces, y hay otras criptomonedas que te permiten hacer lo que le llaman staking, que en buen dominicano es ponerla a coger intereses. Tú dices, mira, por ejemplo, mi tal moneda Matic, por ejemplo, que lo hice justo antes de ayer, yo digo, bueno, yo no voy a mover X cantidad de esos por un buen tiempo, déjame ponerlo a coger intereses. Entonces lo pongo en un lockdown period, lo pongo ahí a que me paguen 10% anual, me lo pagan en la misma moneda. Si lo quiero para desbloquear, tengo que esperar dependiendo 10 o 14 días, dependiendo de cada cripto. Pero fue decisión tuya, no es que ellos te están aguantando los fondos. Tú firmaste con tu firma digital, tal cosa, ok, pero te están pagando por eso. O sea, hay muchas formas de generar dinero más que hacer simple trading. Subió, bajó.
Okay.
Que eso es un error que veo mucho en los nuevos, que dicen, pero Dogecoin, la de Elon Musk tuiteó y subió tanto, entonces, déjame ver. Mira, subió otra foto de un perrito, Elon Musk, déjame...
Comprar dos perritos.
Comprar para vender. Entonces, mucha gente quiere ser trader sin saberlo. Entonces, la gente que hace trading de verdad ve gráficas, estudia, dice, no, esto se parece al patrón tal, entonces puede pasar... Si suba tanto, quiere decir que se confirmó el patrón, entonces voy a hacer tal cosa. O sea,
es como forecasting. O sea, yo con información básica de trading te puedo decir, es como, o sea, hay que estudiar, no nada más con criptomonedas.
Con todo.
Pensar, decir, este tipo de computadora, las acciones están costando esto hoy, pero el CEO dijo tal cosa hace de los últimos 4 o 5 años pasó algo parecido, pero ¿en qué situación estaban los mercados en general? ¿El gobierno de Estados Unidos qué estaba haciendo? O sea, hay muchas cosas que considerar para definir si algo sube o baja, entiendo yo, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Ah, bueno, y me desvié un poco cuando decía eso del precio, que la gente tiene que leer porque que una criptomoneda cuesta $1 versus Bitcoin no quiere decir que es mejor o, está más barata, déjame comprarlo. Porque si de Bitcoin solamente habrán 21 millones, pero de esa que cuesta $1, hay, por ejemplo, de Cardano hay alrededor de, no recuerdo, 31 o 35 billones en circulación. Entonces, para que llegue al valor de Bitcoin, tendría que, o sea...
Tiene que seguir creciendo.
Pero a un nivel, o sea, increíble, que probablemente nunca pase. Entonces, la gente se pierde ahí y no estudia...
Sí, toda la, tener toda la información. Sí. Esto es como otros temas que hemos hablado. Traten de partiendo de esta conversación, buscar más información y después que ustedes tengan toda la información posible, pues decidan si quieren invertir, si quieren hacer holding.
Sí.
Si quieren hacer holding o si quieren... hacer holding y esperar el futuro y moverse con esa moneda de curso legal. Yo no sé si preguntaste, porque el estado de referencia, el país de referencia para todo, para bien o para mal, es Estados Unidos. Sí. Entonces, yo no sé si habla de, aunque sea un poquito por encima, de cuál es la situación de la criptomoneda frente a Estados Unidos y al Estado, porque yo creo que se ha hablado incluso de llegar a
banear.
Yo he escuchado banear y he escuchado también el tema de entrar en, Dios mío, ¿cómo se llama? Lo que usan los bancos para hacer las transferencias de ese sistema. Me quedé enganchado.
Pero no, es un tema que está sobre el tapete ahora mismo en ese gobierno de... Algunos senadores están de un lado, otros de otro, que algunos dicen, no, que tenemos que proteger a la gente, que hay muchos scams, y realmente hay sus scams, como en todo. Entonces, yo no pienso que algo de regulación, que haya regulación, sea malo. Yo creo que ayudaría al ecosistema a seguir creciendo. Entonces, mucha gente lo quiere vender como que, vienen las regulaciones, van a...
Eso.
Entonces, yo pienso que haya regulación no quiere decir que sea malo. Y que lo baneen... Lo veo...
Difícil.
Difícil y casi imposible, porque... y esto aplica a nivel mundial. Vamos a decir que el gobierno dice... no, ya nadie puede comprar ni vender Bitcoin ni nada, ni hacer nada, ni hacer ninguna transacción. Tú sabiéndote tu wallet, tu private key, tu dirección privada, no la pública, y la tienes anotada en una hoja de papel...
Acércate ahí al micrófono.
Tú tienes... La anotas en una hoja de papel y vamos a suponer que tú eres millonario y tú tienes 100 Bitcoin y tú quieres venderlo. Pues tú coges con tu hoja de papel, vas a un país que sea... A otro país y dices, mira, yo tengo en tal wallet, tengo tanto. Vamos a hacer negocio. O sea,
claro.
Tú no puedes impedir que la gente viaje y ande con una hoja de papel. O sea, ya eso no... No hay forma de darle marcha atrás, así lo veo. Visa... Claro. Justo en estos días anunció que está buscando la forma de hacer transacciones así en cripto y que ni siquiera el comercio, por ejemplo, que en un futuro tú vayas a Walmart y tú pagues con tu tarjeta de cripto, por así decirlo, y Walmart ni se entere que tú le pagaste con cripto, porque lo que quiera hacer Visa es que tú pagas, usaste un stablecoin, digamos que tú tienes ese balance 1,000 USDC, pero Walmart recibió dólares y ellos felices, tú feliz porque usaste tus cripto. Y Visa feliz porque te cobró un fee. Entonces, Visa está trabajando en eso. Compañías como MicroStrategy están invirtiendo, Tesla. O sea, ya darle marcha atrás lo veo difícil. O sea, el mismo gobierno americano ponerle un freno a eso, donde ya hay muchas compañías que son importantes para la economía con los dos pies metidos en eso. Veo difícil.
Mira, te voy a poner... Porque esto es un tema... complicado, de alguna forma, te voy a poner una tareita. Si tú tienes enlaces de algunas referencias de eso que hemos compartido, por ejemplo, lo de Visa es importante porque es una marca importante, y alguna otra información que la gente pueda tener como fuente de información, compártemela para ponerle en el enlace de este episodio.
Sí, te voy a mandar lo de Visa, lo de YouTube,
por
lo de los libros, sí.
En las plataformas. Tú no compartes tantísimo de criptomonedas en tus redes, pero sí, sí he visto que compartes algo por momento. ¿Dónde sí. te pueden seguir la gente?
Javier Suárez punto... Wow, voy a revisarme, de verdad. Wow.
Búscalo, está bien. Mientras Javier busca eso, igual, aunque hablamos solo de criptomonedas, pues al inicio lo conversamos. Javier y Jennifer son los fundadores de Explora Training Team. Es un proceso de acompañamiento de... Sí. De si tú quieres empezar en el tema de los deportes de resistencia,
sí.
pues Javier y Jennifer tienen ahí donde acompañarte en Explora underscore training underscore sí. team. Javier Suárez
underscore 1986. Y entonces, aunque no es que tengo mucho contenido, uh-huh. el que interese me agrega o me escribe por privado, me dice, mira, te escuché en el podcast para que me comparta lo que dijiste. Entonces, yo tengo un Zoom que grabé para amigos sí. y familiares, similar a lo que estamos hablando aquí, pero tiene una presentación de PowerPoint. Entonces,
sube, mira, te voy a dar un consejo. Súbelo. Si tú no quieres tener un canal de YouTube público, súbelo a un canal, eso es súper fácil. De YouTube. Sube el video a YouTube y deja el enlace como oculto.
Ah, entonces, ya. Ya es más fácil, sí.
Así es mucho más fácil. Tú no tienes que darle clave de acceso a nadie. Y solamente quien tenga ese enlace sí, oculto, sí. pues puede acceder ahí. Así sí. que yo te...
Buena sugerencia.
Y la gente sí. puede... Y si no te importa, la gente puede ir pasándolo y pasándolo.
Sí, sí, porque es el tema, sí. Por mí que se riegue. Sí, sí, lo que yo no quiero que me vean como... que estoy evangelizando la cripto, o sea, ¿no?
Lo estábamos hablando.
Sí.
Súbelo y lo compartes. Javier, gracias, viejito,
por tu gracias tiempo, a ti por la invitación. Y sigue con este buen trabajo. Lo que te decía ahorita offline, que te veo como el Rich Roll dominicano. Yo, todo el que hace un podcast, creo que debería sentirse halagado. Así que,
sí,
de
sí,
verdad,
sí, yo
el que conoce el podcast de Rich Roll, entonces, nada, siga así.
A mí me gusta de lo que yo consumo. Yo hablo mucho de Rogan, pero consumo mucho Rich Roll también. Y yo consumo mucho contenido también local. Así que de verdad lo aprecio mucho y más viniendo una gente con tu criterio y tu deseo de buscar información. Nada, señores, ojalá le haya servido de algo toda la información que iba a decir que hemos compartido, sí. que Javier ha compartido aquí. Y si tienen cualquier curiosidad, pues escríbanle a Javier Suárez, punto 1986, le escriben en directo y también en los enlaces de la descripción de este episodio. Vamos a crear una página para poner show notes.
Oh, sí.
En los enlaces de la descripción de este episodio va a tener toda la información. Si quieres respaldar el podcast de alguna manera, lo más fácil que puedes hacer es compartírselo a alguien. Hay muchísimas conversaciones más que van con la intención de esta, de que puedas aprender algo. Y también, pues a partir de $1 puedes colaborar en patreon.com/JorgeChalhoub. Ahí tú aportas $1 y el beneficio que por ahora tenemos solamente es que los episodios salen lunes, el viernes de la semana anterior, de la semana previa, pues van a tener el video de YouTube ahí cargado. Viejito, gracias por todo.
No, gracias a ti.
A ustedes también, gracias, los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.